La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente. Un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Carla Mote y el día de hoy, como siempre, vamos a reflexionar sobre el presente con referentes históricos. Y en esta ocasión toca hablar de una vocación y quizá quienes nos escuchan descubran a lo que se quieren dedicar el resto de su vida. Me refiero a la arqueología. Pero bueno, antes de iniciar, quiero primero saludar a quienes me acompañan aquí como parte de Interruptus. Misael Chaboya. Hola, Misael.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, según como nos escuchen. Y pues ya listo para un programa bien chido. Bien materialista, vamos a estar hoy bien terrenales. ¿Cómo estás, Emiliano? Emiliano Canseco.
Bien, estoy muy contento, Misa, Carla, de estar aquí en Interruptus 660 platicando sobre arqueología, sobre por qué estudiar arqueología. Vamos a adentrarnos un poco en las materias que llevan esta licenciatura, estas especialidades. Y también vamos a darles algunas recomendaciones a las personas que nos están escuchando por si se animan a estudiar esta bella carrera del pasado.
Entonces, ya escucharon, si se están preguntando acerca de la arqueología porque les dan ganas de estudiar esta carrera, quédense en el programa de hoy, en donde tenemos el honor de que nos acompañe Mel Valles, quien es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maravillosa ENA, donde corazón también estudió tlacuache. Misael. Además, ha trabajado en excavaciones e investigaciones, sobre todo en Teotihuacán, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. Por cierto, también ha realizado un trabajo muy exitoso de divulgación de la historia a través de plataformas digitales. Conoce muy bien el sitio de Teotihuacán y también ofrece visitas guiadas a la zona. Muchas gracias, Mel, por aceptar la invitación aquí a platicar sobre arqueología en Interruptus 660.
Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes.
Y bueno, ¿qué opinas si comenzamos con lo primero? Háblanos un poco de ti. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de estudiar arqueología?
Mi familia, bueno, una parte de mi familia, de hecho, es originaria precisamente del pueblo de San Martín de las Pirámides, que está adyacente a la zona arqueológica de Teotihuacán. Y fue era un poquito frustrante que fuera a visitar a mi familia allá y que mis primos encontraran figurillas, puntas de flecha, así tiradas en el piso. Yo nunca viera nada. Entonces, bueno, de ahí me surgió el interés por Teotihuacán y por las culturas prehispánicas. Y mi mamá me cuenta que cuando estaba yo en la primaria, pues básicamente no salíamos del Museo de Antropología. Estaba ahí todas las semanas viendo cada una de las salas con cuidado. Y la otra vertiente por la cual me convirtió a arqueología, bueno, porque me engañaron, ¿no? Me dijeron que siempre había trabajo de arqueología. No es cierto, pero bueno, es otra cosa. La otra vertiente es el que me hice muy fan de las películas de Indiana Jones.
Oh, o sea, claro.
Yo llegué a pensar muchas veces así como, bueno, no va a ser eso, porque son películas, pero igual por ahí va el asunto. Entonces fue como un poquito decepcionante cuando ya llegué a la ENA y me dijeron, si ustedes piensan que las cosas son como Indiana Jones, no es así, no va a ser así.
La corte, plática de inicio del semestre, ¿no?
Estoy en medio de la selva con un machete, pues, abriendo mi camino, y de repente dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, no es lo mismo, pero hay algo ahí. Entonces son esas vertientes que me llevaron a acercarme a la arqueología.
Yo creo que, Mel, el tipo de ideas que a quienes nos encanta la historia y todo lo que tiene que ver con el pasado es esta apreciación que tenemos, pues, en el cine, la literatura, en tu caso también, vivir cerca de una zona arqueológica debe ser algo, pues, que te impacta y que forma parte de tu crecimiento y de una infancia que está cerca justamente de uno de los sitios más importantes del mundo, y bueno, de México, obviamente, en términos turísticos también, y de pues arquitectura prehispánica. Sin embargo, no siempre es tan claro y tan público en dónde se puede estudiar arqueología en México, porque bueno, se sabe obviamente que está la 3xH Escuela Nacional de Antropología, pero ¿en dónde más se puede estudiar arqueología? ¿En qué otros espacios del país, tanto privados o como públicos, no sé, tú quizá nos podrás decir, se puede estudiar para quien esté interesada, interesado?
Pues como acabas de decir, y pues no puedo negar mi alma mater, si la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene dos planteles, una aquí en la Ciudad de México y el otro en Chihuahua. Uh-huh. Pero también está la Universidad de Veracruzana, la UV, uh-huh, que tiene la carrera de arqueología. Es de una gran tradición, la UV. Está la Universidad de Yucatán, uh-huh, que de hecho tiene uno de los mejores programas de estudio que he visto, o sea, fuera de la ENA, sería la Universidad de Yucatán. Es la Universidad del Estado de México. Uh-huh. También tiene. Su programa de arqueología es relativamente nuevo, o sea, tendrá como unos 15 años más o menos. Y muchas de las personas que están dando clase actualmente allí en la Universidad del Estado de México, fueron mis compañeros. Mm. O sea que sí puedo yo decir, claro, están en muy buenas manos. y me parece que todavía la Universidad de las Américas, ahí en Puebla, esa sí es privada, todavía tiene arqueología. Y sí he conocido bastantes personas de la... Curiosamente he conocido más personas de la UDLA antes que de la Universidad Veracruzana. Pero sí, o sea... Esos son los principales lugares en donde pueden encontrar arqueología.
Una pregunta, Mel. Pensando esto que hay muchas universidades a lo largo y ancho del país, ¿existe como especialidades en cada una de estas universidades? O sea, ¿se estudian temas particulares en cada una de estas escuelas? ¿Están estas peculiaridades? ¿O podríamos decir
no,
que
son...? Por región. O sea, no hay como especialidades como tal. O sea... Es como de que te enamoras de un tema y le estás dando y dando y dando hasta que pues no queda otra. O sea, por mí fue, o sea, me interesaba Teotihuacán, pero fue la vida que me fue llevando hasta que me quedé ahí. O sea, ahí estuve trabajando muchos, muchos años. Actualmente no estoy trabajando en la zona. Digamos que ahorita mi trabajo de divulgación es freelance. Pero siempre es así, pensando en todo lo que aprendí, todo lo que llevé en cuestión laboral ahí. Pero por ejemplo, en los de la Universidad Veracruzana están bien enfocados en los sitios del Golfo, los del Yucatán, obviamente en área maya. Los de la UDLA, por alguna razón, sí tienen así como un enfoque global, no nada más mesoamericano, sino inclusive mundial. Bien extraño. O sea, no digo que esté mal, solo digo que se me hace extraño. Uh-huh. Pero siempre es como la decisión de cada uno. De ver a qué, cómo te va llevando la vida, a qué temas le vas a estar tomando más atención. Y pues así nos va colocando la vida.
Oye, Mel, ya estamos por terminar nuestro primer bloque de aquí de Interruptus 660 y quisiera preguntarte algo. ¿Cuál fue tu materia favorita en la carrera?
El seminario de Teotihuacán, pero hablando de eso, ese era un opcional. Pero fuera de eso, creo que la que me ayudó muchísimo fue antropología general. O sea, porque me enseñó como a pensar y a como manejar teoría no nada más en mis en mi trabajo o en el enfoque, sino como globalmente. O sea, como para entender como la cultura y el desempeño humano, pues. El por qué son las cosas, el por qué lo social, por qué lo, etc. Todo eso. Eso acabó siendo como de mis materias favoritas.
Claro, es que la arqueología es una rama interdisciplinaria, es decir, no implica nada más las cuestiones técnicas, porque de que hay técnica, la hay, para hacer una excavación científica, sino también antropológicas, humanísticas. La verdad es que es una carrera muy integral y a mí se me ha hecho siempre bien interesante cómo pueden interpretar objetos que tienen cientos o hasta miles de años. Y de eso vamos a continuar aquí platicando en Interruptus 660 en el Instituto Mexicano de la Radio. No se olviden de escribirnos, estamos en todas las redes sociales, nos pueden buscar en Twitter como @r-interruptus, en el resto de redes sociales como Interruptus Radio, y bueno, pues también están las redes de Ciudadana 660. Vamos a irnos a una breve pausa y seguiremos aquí platicando acerca de arqueología, qué es, cómo se come, dónde se estudia, qué implica también para el conocimiento de la humanidad con el arqueólogo Mel Valles. Volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus 660.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Hola, pues estamos aquí de vuelta en Interruptus 660 en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Mel Valles y vamos a seguir conversando acerca de la arqueología, sobre qué implica estudiarla. Y bueno, Mel, quisiera preguntarte acerca del campo laboral. Ahí viene lo bueno, porque seguramente todos los jóvenes que nos estén escuchando, pues se preguntan después de estudiar qué pasa. Entonces, ¿qué podrías platicarnos acerca del campo laboral de la arqueología en México?
Miren, no, pues, desafortunadamente tengo que ser, que decirlo con toda sinceridad, está bien atorado, bien, bien difícil. O sea, en teoría debería de ser como más abierto. O sea, hay miles de zonas arqueológicas en México, un montón de necesidades de análisis científico, pero de alguna manera no hay, o sea, el presupuesto que tiene el INAH o la forma en cómo lleva a cabo las investigaciones, pues así como demasiado, es demasiado poco. Entonces realmente, ahí hay otro asunto histórico que realmente nunca pagan bien, o sea, los salarios que tenemos los arqueólogos no son realmente altos. Entonces siempre les digo cuando me dicen, dile a unos jóvenes, a estos jóvenes, ¿qué pueden hacer si quieren estudiar arqueología? Les digo, si tienen un poquito de ganas de no morirse de hambre, no estudien arqueología, estudien actuaría o algo así, eso sí les va a dejar dinero.
Oye, menos de que hayas nacido, crecido y vivido en el Templo Mayor durante toda tu infancia, ¿no?
Exacto. Así que lo mejor que les puedo decir es, no, sí estudio arqueología, pero...
O hijo de vaca sagrada.
Sí.
Sí. O júntense con alguien que de veras tenga dinero. O úsenlo como hobby y busquen un
otro vicio puede ser, ¿no?
Sí, exacto. algo que les deje más dinero. En la Universidad Veracruzana les dan mecánica.
Ahora sí, cosas más útiles para la vida.
Exacto.
Oye, Mel, y otra pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver también con tu experiencia en campo. ¿Qué nos podrías platicar sobre, pues sí, qué implica ir a una excavación? ¿Cuáles son sus características? Un poco ya vimos la parte como sórdida, triste, pero me imagino que tiene algo de romántico, algo atractivo que tiene la práctica de campo. ¿Qué nos pudieras platicar de eso?
Kent Flannery, es un arqueólogo norteamericano, dice que la arqueología en campo debe ser lo más divertido que se puede hacer con los pantalones puestos. Y entiendo por qué lo dice. También me hace sospechar que Ken Flannery tenía una vida bastante aburrida, pero es que sí, o sea, no nada más es irse a enterrar, llegar ahí al campo y hacer hoyos. Es como entender el entorno, meterse en el ambiente, conocer a la gente, conocer el lugar, o sea, y luego eso, lo recompensante que es estar trabajando en el campo, con los mapas, con la fotografía aérea, con la excavación, con el recorrido, y de repente llegar a conclusiones científicas a través de tus hipótesis, a partir de la observación de los hechos, de los materiales. Y no, es que no hay manera de describir eso sin que suene aburrido, pero realmente vivirlo es maravilloso.
Bueno, no suena aburrido, ¿sabes qué te digo? A mí me suena muy apasionante porque lo que ya platicamos en el primer bloque es que es una labor que es interdisciplinaria. Aquí intervienen muchas disciplinas. Por ejemplo, pienso en un hueso excavado que puede tener miles de años y bueno, hay que hacer estudios de laboratorio, hay que hacer registros hasta con dibujos, hay que hacer un análisis del entorno, hay que conocer de historia. Entonces,
es una labor muy meticulosa.
Una labor meticulosa, y además yo creo que sin pasión pues no podrían hacerla. Yo luego me imagino bajo el rayo del sol, en medio del polvo, etcétera. Digamos que cómodo no debe ser, pero sí muy apasionante, ¿no?
Tiene sus momentos de recompensa, o sea, lo que yo decía hace un ratito de mi momento de lucidez en medio de la selva con el machete. Esa vez encontramos un sitio que nadie había visto. Órale. O sea, ni siquiera lo habían encontrado. Y así es como tal cual el sueño arqueológico de ir quitando ramas y de repente ves los edificios así abrirse. Sí, o sea, eso, ese tipo de cosas, el de repente estar limpiando una pared prehispánica y de repente sale un mural completo que también me pasó.
Wow.
Ese tipo de cosas que, wow, que simplemente te acaban llenando. Pero vamos, fuera de la emoción es eso de, para eso llegaste, o sea, para eso estudiaste, estás comprendiendo como la cultura, el entorno, el medio ambiente, el contexto social, y puedes ver las cosas. O sea, si no es las cosas como Indiana Jones, solo existe una persona en la vida que de repente cae y empieza a leer jeroglíficos de corrido. Ese es David Stuart, más que David Stuart, que es un investigador. Pero aún así, o sea, la idea de que de repente estés viendo cosas que nadie ha visto en siglos y de repente puedas interpretarlas, no literalmente, sino a través de tu conocimiento de los contextos, de la historia, de los registros materiales, ya es una satisfacción enorme.
Mel, a mí me gustaría preguntarte la pregunta del millón para toda arqueólogo, arqueóloga y arqueólogo. ¿Qué es Mesoamérica? Ah, no es cierto. No, me gustaría preguntarte un poco más, indagar cómo está esta experiencia que has tenido. Y no sé, bueno, pedirte que nos platiques un poco alguna experiencia que hayas tenido como muy impactante, o la peor experiencia que hayas tenido. Por ejemplo, si te han jalado los pies por ahí en alguna zona arqueológica, que luego sabemos que de pronto hay muchas historias en torno a las zonas arqueológicas. Hay por ahí un libro muy interesante de historias de espantos, ¿no?, que viven los arqueólogos. Y finalmente tú lo acabas de comentar, trabajas con piezas, con contextos, inclusive con cuerpos de personas que murieron hace cientos de años. Y pues quitándole un poco también esta noción racional y científica, ¿qué pasa por allí cuando te encuentras con un cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Y cómo es que también eso envuelve tu experiencia como arqueólogo?
Una de mis primeras excavaciones fue sacando el entierro de dos niños en la Ventilla, en Teotihuacán. Pues lo que hacía yo era ponerme a platicar, les cantaba y todo esto. No es porque pensaba que me fueran a oír, sino por como decir, bueno, no han visto a nadie en, en años, puedo hablarles, pero no creo que la única sí, que puedo narrar, y que bueno, no fui nada más yo, fuimos como una serie de personas, fue una vez que salimos, ok, voy a admitirlo para empezarlo, sí estábamos borrachos, sí es. Pero vamos saliendo de ahí, como de la fiesta, y vamos entrando a la zona, y de repente uno de ellos dice, oigan, ¿ya vieron eso? Y volteamos a ver a la pirámide del sol, y la vemos completa, pintada,
wow.
El remate, todo con antorchas arriba, la vimos por espacio de 2 segundos, y de repente alguien nos habló, el chin, se fue. Yo no pienso que fue como una alucin, porque lo tuvimos todos, todos lo vimos en un momento, y de repente se fue. Y pues, yo creo que ese es el tipo de cosas que cosas. Ahora, más bien le tengo miedo a los vivos.
Sí, bueno, claro.
En un proyecto arqueológico que estaba yo haciendo ahí en Honduras, en Cortés, en el departamento de Cortés, me levantaron y me tuvieron ahí como, me estuvieron interrogando ahí como 12 horas. Y yo así como, nada más porque no era yo de ahí. Entonces, así como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? Y así repitiendo, estamos en una investigación arqueológica, no más, es lo único que estamos haciendo. Estoy sacando piedras, es lo único que saco. O sea, esas son las dos historias de miedo que, si quieren, que damos, una sobrenatural y una de cosas muy reales.
Oye, Mel, pues ya estamos casi cerrando la emisión. Yo quisiera que des información a nuestros escuchas sobre las visitas guiadas que podrían tener contigo en Teotihuacán.
Les puedo dar la clase, con las últimas informaciones que han estado viniendo. O sea, no nada más van a estar viniendo, les van a dar todo el rollo de que decir que Teotihuacán era una ciudad azteca, no, les estoy dando la exposición de que conocemos de 2007 ya para acá, los voy llevando por lugares que la verdad es que nunca nadie los va a ver, siempre los llevo así como, ¿y esto estaba dentro de la zona? ¿Siempre ha estado aquí? ¿Por qué nunca lo he visto? Y les acabo cambiando toditita la imagen de la ciudad que ustedes tienen. La gente está muy mal educada porque nada más va a ir a ver la pirámide del sol, pero hay muchísimas cosas más aparte de eso, muchas, y les da como una imagen de cómo son las ciudades, de cómo somos, de cómo es nuestra cultura. Vamos, hasta les explica hasta cierta forma de por qué existe un concepto como Mesoamérica.
Oye, entonces, Mel, suena súper interesante todo lo que nos estás platicando. La verdad es que sí, te invitamos a todos nuestros radioescuchas a que te contacten, a que te puedan, a que los puedas llevar a todos esos recorridos. Hay un montón de lugares en Teotihuacán a los que es importante también acceder, y ojalá que puedas llevar a nuestros radioescuchas. Pero bueno, llegamos al final del bloque, del segundo bloque, y al final del programa de Interruptus 660. Agradezco mucho a mis compañeros, a Misael y a Carla, por estar aquí en la emisión conmigo, y agradezco también a Mel Valle por estar aquí en Interruptus 660 platicando sobre su experiencia estudiando arqueología.
Gracias, Mel. Vamos a poner la información en la descripción para que puedan contactarte. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mel.
Hasta luego.
Y bueno, también damos las gracias al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público, y en particular a Julio Aguilar, que está en los controles técnicos, y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Ciudadana 660 y de Interruptus 660. Hasta luego.
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.